¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy comenzamos otra vez con los podcasts debido a que la edición pasada no pudo ser realizada. Un huracán sacudió todo mi estado, bueno, de hecho muchos estados de la República de México. Es un caso muy lamentable. Sin embargo, pues volvemos ahora sí que recargados con mucha energía para ahora sí que una charla muy interesante. La verdad es que muy contento, les digo desde ahorita que fue una charla que es de mis favoritas, sin duda alguna. Y pues bueno, antes de comenzar, les recuerdo que el Podcast Troll está presente en muchas plataformas para aquellos que no me pueden mirar a través de YouTube. También estamos disponibles en Spotify, en Apple Podcasts, en Breaker, en iVoox y en cualquier otra plataforma de podcasting, ¿no? Espero que el podcast les guste. Como siempre, pueden dejar su opinión aquí en la caja de comentarios, dejar su like, suscribirse y si a alguien más de sus contactos les gusta, pues compartirles un clip o este contenido entero. Nos vemos hasta la próxima.
Hola Andrea, un gusto tenerte aquí en un episodio más del Podcast Troll.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿no? El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación y pues nada, encantada de estar aquí.
Bueno, pues es como no invitarte, la verdad es que a mí me hacía mucha ilusión pues, verte por aquí. De hecho, fuiste una de las primeras a las que invité y pues me confirmaste y estoy muy contento de que ahora sí que ya se puede, de haya podido concretar, ¿no? La otra vez, para los que no saben, ya teníamos para la semana pasada, pero en mi estado cayó un huracán bastante fuerte, que de hecho pues afectó a varios estados de la República y se tuvo que posponer, ¿no? Pero lo bueno es que ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Andrea?
Bien, bien, pues muy contenta porque sí, como bien dices, ya habíamos pospuesto esto un poquito. Primero fue por una cuestión mía de trabajo, luego lo del huracán. Entonces, bueno, la tercera es la vencida y pues aquí muy,
Claro.
muy contenta de poder estar aquí platicando contigo.
Claro, y para los que no sepan el por qué me hace ilusión pues, que te esté Andrea aquí en el podcast, es porque ella ha interpretado voces ahora sí que icónicas en nuestra infancia también, y ahora sí que en la cultura moderna como Colifu, como Kat, pero bueno, ¿quién mejor que ella para que nos cuente ahora sí que cuáles son un poco de las voces? Andrea, cuéntanos un poquito de qué voces has hecho para que la gente entre en perspectiva, ¿no? De tu amplia papelera de personajes.
Bueno, pues tengo varios. Uno de los más queridos sería Kat, Kat Valentine de Victorious, y
Claro.
luego Sammy Kat, ¿no? La chica esta pelirroja loquita que era de Alice.
Totalmente.
Ella es de mis favoritas, favoritas y más queridas.
Sí.
También tuve la oportunidad actualmente de participar en un proyecto al cual me hacía mucha ilusión, que fue la serie de Loki, y me tocó hacer el personaje de Cazadora B15. Entonces, pues nada, a pesar de que yo soy muy, muy fan de Loki, pues me tocó interpretar un personaje que se lo traía cortito, pero me encantó. Y pues digamos que el tercero y no menos importante de los personajes que he hecho sería Caulifla en Dragon Ball Super, que pues bueno, como se podrán imaginar, pues un gusto y un placer poder ser parte de esta franquicia tan exitosa, tan querida, y de un doblaje tan querido en Latinoamérica. Entonces, pues nada, muy, muy contenta y es un personaje el cual, la verdad, quiero mucho. Fue un retote, pero me encantó hacerlo y pues me ha traído muchas satisfacciones también.
Claro, sin duda. Es que también yo, por ejemplo, soy una persona que, bueno, me he visto Dragon Ball Super como 4 veces, la verdad. Y también cuando salió, ahora sí que el doblaje en latino, lo volví a ver y yo estaba contentísimo, ahora sí que por la inclusión de nuevos personajes, ¿no? El Torneo del Poder es algo que como que reivindicó Dragon Ball porque ya todos decían que ya era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y creo que con el Torneo del Poder, pues quedó claro que pues obviamente hay más ideas del buen Toriyama y de Toyotaro que también está
Así es.
trabajando. Y tú eras fan de Dragon Ball incluso antes de que dobles al personaje, ¿no?
Sí, bueno, mira, yo no me considero fan de esas de hueso colorado, así como, por ejemplo, como tú, así. Es una serie que me gusta mucho. Sí, obviamente igual crecí con ella, la veía desde Dragon Ball. Dragon Ball Z fue como mi saga favorita,
Claro.
y demás, ¿no? Entonces, pues es una serie que conozco bien y que la vi de niña y me encantaba y la veía con mis hermanos, además. Entonces, siempre se armaban ahí las campales y luego mi mamá nos andaba re regañando, pero sí es una serie que disfruté mucho en su momento como espectadora. Y obviamente cuando llega esta nueva temporada, y que viene este nuevo personaje, que me platican que me quieren para el personaje, pues imagínate la emoción, pero también los
No,
nervios,
claro.
¿no?
Sí, claro. No, me imagino. Y es que la verdad, yo pienso que cuando, sobre todo una franquicia tan importante como Dragon Ball, debe ser algo Yo creo que si eres un actor que nunca ha estado dentro de la franquicia y que vengan y te hablen, y sobre todo una voz tan importante como lo que es Pulitzer, debe ser una emoción así a flor de piel. Y contigo, ¿cómo contactaron? Fue el director que, creo que es Lalo Garza, ¿no? El que está de director.
Así es. Así es, fíjate que fue chistoso porque tal cual para el personaje yo no hice una prueba de voz. Digamos que mi prueba de voz fue un proyecto que grabamos un poquito antes, que fue el videojuego Detroit Become Human. Justamente él lo dirigió, ahí sí hubo una prueba, me quedé y grabamos, estuvimos grabando, fue una sesión bastante larga, o sea, de hecho lo dividimos en días porque eran más de 20 horas de grabación, entonces obviamente se tuvo que dividir como por partes. Y me dio mucha risa porque Lalo siempre me ha estado incitando, ¿verdad? Siempre me dice como, niña, ya utiliza tu voz de mujer adulta, siempre me saludas como, ay, hola, y yo, no, ya, voz de adulta, no sé qué, porque mira, te sale bien bonito y no sé qué, y me encanta tu voz de adulta, ya úsala más. Y yo, ah, ok, sí. Entonces, pasó esa experiencia y a los días me lo topé en otra empresa, justamente él ya estaba empezando a armar el cast para la nueva temporada de Dragon Ball, y me dijo, oye, fíjate que viene un personaje nuevo, no te puedo decir mucho al respecto, pero viene un personaje nuevo que va a ser como la primera mujer Super Saiyajin, entonces me interesa mucho ponerte a ti, déjame ver si hay pruebas, te llamo, y si es directo, pues ya, directamente vamos a grabar, ¿no? Y yo, ah, ok, perfecto. De ahí pasaron varios días, de hecho semanas, y no supe nada. Yo dije, ah, bueno, pues ya, supongo que igual y ya no fue, o no sé, ¿no? Y en eso me llega el llamado, ¿no? Me acuerdo, con Alo Garza en la sala 5. Y yo me emocioné mucho porque yo sabía que en sala 5 grababan Dragon Ball. Entonces dije, seguramente sí va a ser para eso. Pero bueno, a ver qué va. Sí, yo igual, o sea, no, realmente no sabía tal cual nada del personaje hasta ese momento. Entonces, claro. cuando yo llego, ya me explican todo, me la enseñan, me explica Lalo pues todas las características del personaje, cómo era, su personalidad, etcétera. Y me dijo, y mira, te voy a poner una escena completita para que veas más o menos cómo es, y ya luego lo vamos grabando. Ah, ok, perfecto. Entonces, así fue, ya vi el personaje, realmente en el primer episodio, si recuerdan, sale muy poco, pero desde ahí ya se nota que es de armas tomar, entonces como que, ok, ya le fui agarrando la onda, y después ya vinieron los demás capítulos, que bueno, era muy emocionante, pero era verdaderamente un reto incluso físico, o sea, yo acababa físicamente cansada, entonces... Pero me divertí muchísimo, la verdad es que fue una grata sorpresa, no era algo que yo esperaba que iba a pasar, o al menos no así, y pues fue algo muy emocionante, una sorpresa muy bonita de la vida conmigo, y la disfruté muchísimo.
No, claro, y también nosotros los fans, ¿eh? Yo te digo que estuve súper contento de que pues haya doblado su personaje, por lo menos a mí, es de mis favoritos, y con tu doblaje es perfecto. Una cosita que pues también estuve pensando, es que cuando, o sea, ahora sí que se fusiona con Kale, que en el Kefla. Ahí me quedó la intriga. ¿Cómo es el proceso que llevan ustedes los personajes, o sea, los personajes más bien, y ustedes los actores, para poder doblar a un, ahora sí que una fusión, ¿no? Así como en Dragon Ball que fue Vegito, en Dragon Ball Z que fue Vegito, Gogeta, y ahora con Kefla. ¿Cómo es el proceso que ustedes hicieron a cabo para fusionar las voces?
Pues mira, pueden existir varios, pero realmente nosotros el que ocupamos fue el clásico, el que utilizaron desde la primera fusión, ¿no? Hasta la fecha, que es pues bastante arcaico, ¿no? En cuanto a que tú tienes, o sea, digamos que la actriz 1 en este caso graba normal y la segunda es la que se lleva a la friega porque tiene que hacer exactamente todo igual, o sea, no puede haber ni un centímetro de nada más, o más largo, más corto, más arriba, más abajo, tiene que ser exactamente igual, mismas pausas, todo. Entonces, adivinen quién fue la que se fregó. Yo fui la que en las dos ocasiones me tocó grabar como segunda. Entonces, pues imagínate, normalmente yo en esas grabaciones me tardaba una hora por capítulo aproximadamente, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. En estos sí fueron casi 3 horas, porque era, o sea, teníamos, la ventaja es que una de las maravillas que puede pasar en el proceso de grabación es que tengamos un ingeniero de audio pilas, ¿no? Alguien que esté en lo que tiene que estar, y bendito sea Dios, nos tocó uno bastante, bastante bueno, entonces nos podía ayudar de repente a acomodar tal cual como tenía que quedar, porque pues siempre, por naturaleza, siempre hay un ligero desfase en una entrada, ¿no? Cuando uno entra ligeramente después del personaje porque pues así funciona en física, ¿no? Entonces, de todos modos, yo tenía que estar súper al pendiente, sobre todo con las reacciones de batalla, porque imagínate, o sea, eran gritos y ya, 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 ya. Entonces, yo tenía que hacerlo y aparte guiarme con Lupita, que es Lupita Leal en este caso, la que sí. Es el personaje de Kel, y pero yo tenía que igualarla en cuanto a tonos para que no se disparara, pero a la vez mantener una energía que era la de mi personaje y que se notara quién es Caulifla y quién era Kel. Entonces, era una mezcla de muchas cosas y además de ser muy, muy, muy exacto con todo. Entonces, fue un proceso bastante lento, pesado, pero pues también igual muy satisfactorio en cuanto a que se iban logrando. Y cuando ya veíamos cómo iba quedando, se oía muy padre, más todo el proceso que viene después, ¿no? De postproducción, de mezcla, en fin. Pero nuestro trabajo en sala sí fue bastante complicado, porque al menos en mi caso yo tenía que irme tal cual, todo copiándolo y no podía ni pasarme ni quedarme abajo, tenía que estar exactamente igual y de repente el tener que ser tan exacto y más no soltar las demás bolitas que ya tienes que tener, sí. Pues es muy pesado mentalmente, pero es disfrutable también, la verdad.
No, totalmente, y por eso también decisiones entonces más difíciles de, ahora sí que de doblar fueron las peleas, ¿no? Mm-hmm.
Así
sí,
es.
Porque pues como lo comentas, ahí sí tienes que mantener el ritmo entre subir los tonos de voz, tenerlos ahora sí que alineados con la voz de la fusión y todo. La verdad es que eso a mí me sorprende muchísimo y sobre todo lo que mencionabas de que acababas agotada, ¿no? Me imagino que sí. Ustedes tienen que tener una preparación física también, ¿no? Antes de entrar a quizás a la personificación, tienen que prepararse un poco físicamente, ¿no? Para que ahora
así
sí
es.
Que puedan entrar bien, ¿no?
¿Cuál así es, el proceso
es,
así
que
es.
Tú llevas?
Mira, luego somos un poquito flojos los actores, pero lo que tenemos que hacer, o sobre todo cuando sabemos que vamos a ir a grabar este tipo de cosas, porque hay veces que uno llega de la chorcha y vienes de comer con los compañeros, claro. Y bueno, ya vamos a grabar, pero hay veces que sí dices, no, espérame, dame unos minutos. Yo lo que hago por lo general es tratar de hacer trabalenguas, ya sea así al natural o con algún freno, que así les digo yo, que son un lápiz, un corcho, ¿no? Alguna cuestión así. Obviamente llevar agua, porque pues te vas deshidratando, tu boca se va secando, entonces hay que estar hidratado todo el tiempo, ejercicios de respiración, ejercicios de colocación de la voz, porque obviamente con tantos gritos, de repente empieza uno a colocar en garganta, y eso es pésimo, porque te vas lastimando, te vas raspando, y a media grabación ya lo que quieres es terminar y no puedes, vas con tu voz, y en la noche acabas hablando así, o sea, no, tienes que aprender dónde colocar los gritos, donde te lastimen menos, donde obviamente proyectes bien, pero que no te vayas a lastimar, ese tipo de cosas que las vamos aprendiendo, pues por lo general en la carrera, o en los talleres de actuación, o lo que sea, los pones aquí en práctica, mejor en la primera vez no, porque, o sea, me refiero a la primera, el primer capítulo que me tocó hacer reacciones y todo, a lo mejor yo iba muy confiada y dije, ah, no, pues está bien. A la segunda yo dije, no, sí, tengo que irme bien calentita porque si no me voy a morir. Y sí, porque la primera pelea realmente es muy corta, pero después ya viene ya el torneo, ya viene la batalla con Goku, ya viene todo ese relajo. Entonces eran mucho más reacciones, secuencias mucho más largas. Entonces sí, yo tenía que llegar ya lista para la acción.
Sí, es que es lo que comentas, es bastante complicado, así que la preparación física es fundamental, sobre todo ustedes que tienen que grabar mucho, tienen que cuidarse la voz, y también lo que me he puesto a pensar es que existen diferentes tipos de voz, que ahora sí que, bueno, en el doblaje, que son un poquito también las nasales y todo, ¿no? ¿Tú qué papel, ahora sí que el mundo del doblaje, has interpretado que tú sientes que ha sido el más complicado en cuestión, no, quizá no tanto difícil, pero ahora sí que a la hora de tener que darle voz?
Mira, yo en cuanto a caracterización, hay un personaje que de hecho no me acuerdo de la serie, ay, ¿cómo se llamaba? Era como de unas hadas, el punto es que a mí me tocaba hacer a una villana, que era más que la villana, era como la chichincle de la villana, y era un personaje que todo el tiempo estaba hablando así, entonces yo todo el tiempo tenía que estar con esta colocación y tratar de no lastimarme, o sea, tratar de hacer que mi garganta no lo resintiera tanto, ¿no? Y de colocar esos agudos más, justamente como dices, en otros resonadores, ya sea nariz, un poquito hacia cabeza, y obviamente el aire, las vibraciones pasan por la garganta, no es normal, pues sí lo voy a sentir, pero tratar de no apoyarlo todo ahí, porque si yo empiezo a apoyar, a tensar, lo único que hago es lastimarme. Entonces, justo es eso, es tratar de calentar, tratar de pensar, ok, este personaje habla así, rápidamente, ¿dónde lo puedo colocar que no me lastime? Obviamente los primeros loops también nos ayudan como a ir probando cómo suena y cómo me siento y ver si, ay, si me está lastimando igual y bajarlo un poquito, subirlo un poquito. Es cuestión de mucha práctica y de conocer, sobre todo, de conocer tu instrumento, de conocer tu cuerpo y ver y ser honesto y decir, híjole, creo que suena padre, pero la verdad, si me estoy lastimando, mejor hago otra cosa o lo voy a intentar colocar en otro lado para que no se note. Igual, este tipo de cosas de colocación no sirven mucho cuando estamos enfermos, porque hay veces que uno va a trabajar así y tratas de, pues, bajarlo a garganta, ¿no? Para que no se note tanto que está uno todo empolvado. Entonces, son cositas que te van ayudando y te van salvando, ¿no? Día a día.
Claro, claro, sí. Y sobre todo eso que dijiste me parece curioso. Entonces, ¿has tenido que algunas veces ir a hacer ahora sí que una voz estando un poco agripada?
Claro, sí. Y es que es muy molesto porque, bueno, o sea, digo, también, si estaba yo muriéndome, sí prefería llamar y decir, no, no puedo, no voy a poder, me van a regresar, no voy a ir a contagiar a nadie, me quedo en mi casa. Pero cuando era una simple gripita o que amanecía mormada o algo, porque yo tengo alergia estacional, entonces de repente hay épocas donde, por más que me suenes, tengo bloqueado, ¿no? Entonces trato de eso, o sea, de decir, ok, si estoy, yo soy una persona que ya lo habrás notado, hablo un poquito nasal, entonces trato de en los llamados como que bajarme un poquito más a mi pecho para que no se note, y obviamente si va con el personaje, ¿no? Si de repente mi personaje es más agudo y nomás no puedo, pues también uno tiene que ser honesto, entregar el libreto y decir, ¿sabes qué? Hoy no te puedo grabar, suena horrible. Y vaya, la misma, el mismo director o misma producción te dice, no, ¿sabes qué? No pasa tu voz, estás muy mormada, grabamos otro día. Entonces, son pequeños trucos que te pueden ayudar, pero hasta cierto punto, ¿no?
Sí, cuando ya estás obviamente ahora sí que a un nivel de que ya mejor quedarte en casa, pues es hacerlo, porque pues si no, es ir y también regresarte, ¿no? Y ahora sí que lo que me dijiste con respecto a tu voz, aunque no lo creas, estoy escuchando tu voz y sí la relaciono mucho con la de Cat, de Victorious, y la verdad es que sí, es como que alguna vez te han reconocido en la calle por alguna voz que has hecho.
Fíjate que a mí no, todavía no me toca. Alguna vez, lo más cercano fue que estábamos comiendo mi familia y yo, y una de las meseras llegó a servirnos y nos dijo, oigan, perdón la pregunta, pero ustedes hacen como voces en películas o algo así, es que me suenan mucho sus voces, pero como que nos dijeron a todos, entonces no fue directamente a mí. Todavía no me ha pasado, pero yo supongo que, no sé, igual eventualmente pasará. Al que le pasa es a mi papá. A él sí, todo el tiempo...
Sí.
Señor, ¿usted es la voz de tal cosa? Ay, sí, ¿cómo supiste? Qué buen oído, ¿no? Pero sí.
Pero pues, obviamente, para los que no conozcan, su papá es José Luis Orozco. Ay, también tiene un montón de voces de doblaje. Ahora sí que, que ahorita nos podríamos venir a decir, pero tendríamos que leer mejor la wiki de doblaje para contabilizarlo, ¿no? Pero eso que me dices debe ser algo, pues, así muy gratificante, ¿no? Porque su trabajo no es algo que se vea tanto como la actuación, que pues, sale de tu cara, pero pues obviamente que con la voz ya la gente puede darse cuenta. Por ejemplo, mi nombre también pasará mucho igual con Mario Castañeda, ¿no? Que la voz de Goku, que la voz de René García, ¿no? Y a mí, la verdad, me pone muy feliz, ¿no? Porque en algún punto de mi vida yo dije, no, pues me gustaría también estudiar para ser actor, ¿no? Y aquí la pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuándo tú decidiste ser actriz de doblaje o desde cuándo iniciaste con todo esto, ¿no? Porque me imagino que debe ser ya una experiencia de años, ¿no?
¡Oh, sí! Sí, es una larga, larga historia. Mira, yo obviamente desde que tengo memoria conozco lo que es el doblaje por mi papá, justamente. Claro. No porque yo lo hiciera, a mí realmente no me llevaron tan chiquita a hacerlo, pero sí de repente acompañaba a mi papá a los llamados, cositas así, conocía a sus amigos, o sea, sabía que existía ese mundo, estaba muy consciente, pero para mí era como muy normal. Entonces, yo me acuerdo que desde aquel entonces, 3, 4, 5 años, me llegaron a preguntar como, oye, chiquita, ¿y tú vas a ser actriz como tu papá? Y yo siempre decía, no. Yo no.
Okay.
O sea, era lo que hacía mi papá, como cualquier papá tiene un trabajo, él hacía eso, yo voy a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, realmente nunca fue algo que yo pensara de pequeña, hasta que cumplí 6 años, que fue cuando empecé a hacer teatro.
Okay.
Pero igual, o sea, lo hacía, empecé igual en la compañía de teatro de mi papá, empecé a tomar clases, empezamos a hacer teatro, empezamos a hacer cosas, y yo me gustaba mucho, era algo que disfrutaba mucho hacer, que me sentía muy cómoda haciendo, pero igual no pensaba, oh, voy a hacer esto de grande, solo era como, ay, me la estoy pasando muy bien. Ya creceré y estudiaré otra
un
cosa.
Hobby, ¿no?
Era así, ajá, era como, ah, pues sí, ¿no? Así es la vida. Entonces, realmente no, igual no lo veía como, ah, voy a hacer esto. Después, vivimos un tiempo en Baja California Sur, regresamos a Ciudad de México, y yo en este punto de la vida tenía 10 años, casi 11, y fue cuando mi papá dijo, bueno, oigan, ahorita están, hay muchos niños en doblaje, no sé si ustedes les gusta, ya que hicieron teatro, no sé si quisieran hacer doblaje, para que empiecen a reportarse, empiecen a ver qué onda. Y pues dijimos, pues, ¿por qué no? ¿No? O sea, como que sí nos llamó un poco la atención hacer lo que hacía nuestro papá. Y entonces, claro, pues, primero nos llevaban, ¿no? Como a ver cómo se hacía, para que pusiéramos atención, ver cómo lo hacían los otros actores, qué se tenía que hacer, qué no se tenía que hacer, en fin, ¿no? Entonces, poco a poco, le fuimos, obviamente mi papá nos iba diciendo, como dando una especie de clases, aunque ya habíamos tomado clases de locución antes, pero, pues, no es lo mismo, ¿no? O sea, de alguna manera teníamos el conocimiento de estar en un atril, pero no tan cercano. Entonces, nos fuimos haciendo, como se diría, en las tablas, ya con la experiencia de haber hecho teatro, ¿no? De haber hecho cosas actorales, ahora pasarlo al atril, ¿no? Yo con eso batallé un poquito porque siempre me decían, tú hacías teatro, ¿verdad? Y yo, sí. Ok, es que estás gritando mucho, aquí no es tan fuerte, aquí es un poquito más tranquilo, ¿no? O sea, sí, es más en corto, tienes el micrófono aquí, no grites. Entonces, cosas así. Pero, claro, pues igual, fue irle agarrando la onda, irnos reportando, cada director nos fue aportando algo, obviamente, ¿no? Germán López, Javier Rivero, Eduardo Tejedo, que fue con el que tuve mi primer fijo, que fue en Barney, que mi generación, todos los niños de mi generación pasamos por Barney, sí o sí. Entonces, pues ahí también aprendimos un chorro, y pues poco a poco irnos reportando, haciendo ambientes primero, personajes pequeños, y poco a poco ir como creciendo, ¿no? Creciendo, claro, y todo esto lo hacíamos de una manera, pues, natural. Mi papá lo hacía, sus amigos lo hacían, los hijos de sus amigos lo hacían, nuestros compañeritos de doblaje lo hacían, entonces era algo como muy normal, era un día a día, sí. Entonces fue algo que empecé a querer, que me empezó a gustar y todo. Y cuando cumplí 16 años, fue cuando dije, ¿sabes qué? Creo que sí quiero hacer esto de por vida. O sea, es algo que me hace feliz, que me llena, que sé hacer y que quisiera saber hacer mejor y mejor cada vez. Entonces, claro, sí, quiero ser actriz como mi papá. Ahora sí, ¿no? Lo quiero hacerlo. Entonces, desde ahí me metí a la compañía de teatro de la preparatoria, empecé a tomar cursos, cumplo 18 y me meto a estudiar la carrera de actuación, ahora sí, de arte dramático y teatro. Entonces, pues, a pulir técnica, a hacer muchas cosas durante 3 años de carrera. Casi acabando la carrera estudié mi especialización en teatro musical. Entonces, fue un tiempo de mucha, mucha preparación, de cosas que a lo mejor yo ya sabía, pero ahora hacerlas en serio. No que antes no las hiciera en serio, sino que para mí era como un juego. Y aquí era como, ok, está padre el juego, pero también es mucha responsabilidad y ahora tengo, claro, que hacerlo por mí y hacerlo bien. Entonces, pues fueron años de mucha preparación, de mucha friega, de mucha mucho esfuerzo, pero que finalmente pues terminaron y ya fue cuando pues empecé a hacer ya teatro en otros lados, empecé a hacer audiciones, en doblaje pues seguí aprendiendo, pero ya aplicando cosas un poquito más profesionales, ya no tanto de instintos, sino de teoría, sino de cosas que ya había aprendido, ¿no? Entonces,
lo más complicado también.
Así es, y digo, para mí mi pasión más grande es y siempre va a ser el teatro, es como mi número uno, pero el doblaje es definitivamente una rama que me ha dado muchísimo, es como mi segunda casa, y y es algo que me gusta mucho hacer, y que mientras sea algo que me siga llenando, mientras sea algo que me siga aportando como actriz, pues lo voy a hacer, ¿no? Al final creo que es de las bellezas de nuestra carrera, que podemos desempeñarnos en muchas áreas, no solo en una, sino que si nos preparamos, si lo hacemos con dedicación, si hacemos lo que tenemos que hacer, podemos hacer de todo, ¿no? Teatro, cine, doblaje, tele, radio, qué sé yo, ¿no? Entonces, es de las bellezas de mi carrera y lo estoy disfrutando mucho. Siempre que puedo hacer doblaje, hago doblaje. Cuando hago teatro y demás, ¿no? Entonces, agradecida con la vida. Ha sido un largo camino, pero pues aquí estamos.
No, y la verdad es que, pues, eso me pone muy contento. Qué bueno que estás muy feliz. La verdad es que, pues, hay un dicho muy cierto, que cuando encuentres tu pasión, yo creo que uno, el trabajo ya lo ve como algo que vas a ser secundario, ¿no? Porque aunque a veces los días de estrés son demasiado, pues, ahora sí que grandes, porque el estrés es inminente, ahí está, porque tenemos muchas cosas que hacer en nuestro día a día, pero, pues, bueno, yo creo que uno, cuando hace su pasión y lo que más le gusta, pues, es como que, no importa, estoy haciendo lo que me gusta y aquí pasa el tiempo, pues, volando, ¿no? Y hablando de tus personajes y un poquito más, ¿cuál fue el primer personaje que tú, ahora sí que doblaste, por lo menos emblemático, ¿no? Por si algunos fueron voces secundarias, como dijiste, pero era el primer emblemático, ¿no? ¿Qué, cuál fue tu reacción, ¿no? Al que dijeron, oye, Andrea, pues vamos a hacer este personaje. ¿Cómo fue?
Sí, siempre me preguntan por el primero y les digo, no me acuerdo, era una niña en una banca verde, es lo único que me acuerdo, no sé ni qué era, pero...
lo doblé.
Exacto, lo doblé, dije, mamá, algo, no, no sé, algo así, no me acuerdo, estaba con su mamá, pero ya después, ¿cuándo fue? Creo que fue cuando cumplí 12, o sea, como un añito y cacho después de que entré a doblaje, hice prueba para una niña que se llamaba Sara en Barney, que te digo que ese fue como mi primer fijo... importante en cuanto a que ya era una monita que salía pues seguido en la serie y además una exigencia pues grande porque había que doblar capítulos largos, había que cantar también, entonces había que hacer muchas cositas que yo sabía hacer pero en otro rubro, ahora era pasarlo para acá, entonces fue un personaje que igual hice prueba, me quedé, fue como de mis primeras pruebas en las que me quedé. Entonces, pues, mucha emoción. En esa época ya no me gustaba tanto, no porque no me gustara, sino porque ya no lo veía, pero cuando era muy chiquita sí me gustaba mucho Barney. Entonces, de alguna manera fue como, ¡ay, qué bonito! Voy a ser parte de algo que me gustaba de pequeñita, ¿no? Entonces,
claro, una ilusión.
Sí, exacto. Entonces, pues, fue emocionante la dirección del señor Eduardo Tejedo. Definitivamente es algo que hasta el día de hoy llevo conmigo porque aprendí muchísimas cosas, pulí muchísimas cosas que a lo mejor, no es que las hiciera mal, pero podía hacerlas mejor y como que él tenía una forma de exigencia muy grande, pero que a la vez no te hacía sentir incómodo. Entonces, fluían las cosas muy padre.
Muy comprensivo.
Aprendías muchas cosas. Sí, y yo siento que desde que empecé ese proyecto a que acabé, sí fue como un escalón que se subió. Entonces, creo que fue un proyecto que marcó el inicio de mi carrera dentro de doblaje y que disfruté mucho, mucho hacer.
No, claro, la verdad es que, así como tú dices, yo creo que por más que van pasando los años, yo creo que hay maestros que, ahora sí, de vida, ¿no? Yo le digo maestros de vida que nos marcan en los proyectos que tenemos porque nos enseñan cosas invaluables que hasta el día de hoy los seguimos aplicando porque ahora sí que los consejos que me estás comentando, pues mira, ya tienes ahorita un amplio repertorio de personajes y pues sigues teniendo como que esos consejos presentes. Y yo creo que uno siempre está orgulloso de que pueda aprender de gente, pues ahora sí que muy talentosa, ¿no? Andrea, ¿cuál es el día a día de un actor de doblaje? Por ejemplo, a ver, te voy a dar el mío, si gusta. Por ejemplo, yo los días que me toca grabar podcast, pues ahora sí que me preparo un poco, pues investigo de qué temas pues podría platicar un poco con la audiencia, que me ponen en los comentarios, ¿no? Pues me interesa conocer un poco de esto. Y de ahí, pues primero entro, de ahí edito los videos, los subo a YouTube, voy subiendo los clips y bueno, eso es como que mi día a día dentro de la plataforma, pero ¿cuál es el de ustedes? Porque eso es interesante.
Uf, hay dos versiones. La primera, que es la clásica, la tradicional, pues nada, es levantarse, dependiendo el llamado que tengas, ¿no? Obviamente si es súper temprano, pues te levantas aún más temprano, pero ahí va, surgen varias cosas durante el día. Entonces, digamos que un día normal, te levantas, te preparas, como cualquier persona, desayunas, te bañas, te arreglas, sales de tu casa y te diriges a tus llamados. Por lo general, hay varias empresas dentro de la Ciudad de México y eso no está tan padre porque tienes de repente llamado, por ejemplo, en tres empresas diferentes y no quedan tan cerca una de otra. Entonces, hay que ir a tu llamado y de ahí corres al otro estudio y de ahí luego corres al otro estudio y grabas, ¿no? Si tienes un día de suerte, a lo mejor tienes tres llamados en la misma empresa y entonces está súper padre porque te pasas todo el día ahí. Es padre porque desde que llegas te topas con tus compañeros, ¿no? Gente a la que quieres mucho, con la que estás acostumbrada a trabajar, pues, saludar, ponerte al día, platicar un poquito si es que tienes tiempo. Y pues finalmente llegar, entras a la sala, saludas al director, saludas al ingeniero de audio, te acomodan el micrófono. Ahí está ya la pantalla con las secuencias que vayas a hacer. Está tu libreto o tu script, como le decimos nosotros. Y pues tu atril con tu lucecita así en él. Por lo general las salas no son muy iluminadas, son un poquito más oscuras para tener mejor visión de la pantalla. Y pues ya, ahí tienes, te pones tus audífonos, el director te explica de qué se trata el proyecto, de qué se trata, cómo es tu personaje, cómo se llama. Y pues digamos que te da a grandes rasgos todos los detalles y te deja verlo, ¿no? Lo ves un par de frases para ver más o menos cómo habla, cómo es, ah, ok, perfecto, lo ensayas y vas grabando, ¿no? O sea, por lo general, las frases que grabamos, nosotros grabamos, se mide por loops, los loops es como la unidad de medida que utilizamos dentro de doblaje para saber cuánta es la cantidad de trabajo y que nos ayude tanto a saber cuántas intervenciones tenemos y también a saber cuánto hay que cobrar, porque es como una especie de taxímetro. Mientras más loops hagas, pues más te van pagando, va subiendo el tabulador. Ah, okay. No es, no es, no crees que es como una cosa de sueldo fijo, no. Es más.
Ah, creo que es sueldo fijo, ¿eh?
No, realmente es por honorarios y por todo se basa en el tabulador que ya existe. Hay un llamado mínimo que tiene que ser de 1 a 6 loops, no importa si grabas 1, 2, 3, 4, 5 o 6, se le conoce como llamado mínimo y es lo menos que te pueden dar y pagar, ¿no? De ahí ya cada loop que vas haciendo va subiendo un poquito el tabulador hasta llegar a ciertas cantidades. Entonces, ahí nosotros es, pues ya vamos trabajando. Te digo, un llamado normal, medianamente normal, pues te tardas como media hora, una hora, dependiendo cuántos loops sean. Se dice mucho que el actor promedio de doblaje, un actor bueno, graba un loop por minuto. El loop pueden ser 25 palabras o 15 segundos en pantalla, lo que pase primero, ¿no? Entonces, realmente es muy variable. Se dice que no es que un buen actor graba un loop por minuto. Varía. O sea, hay veces que si son loops muy cortos de puras reacciones, te los avientas súper rápido. Si el loop es muy grande y el personaje tiene muchos cambios y habla de una manera o de otra,
también, ¿no?
Ahí a lo mejor te puedes tardar un poquito más por loop, ¿no? O sea, el personaje está complicado, entonces te vas a tardar más. Ahí depende mucho del director, que sepa cómo trabaja el actor de doblaje y que vea la complejidad del personaje para calcular, mira, este personaje tiene 30 loops, pero está complicado, yo le pasaría una hora, porque sí creo que aunque si es loop por minuto serían 30 minutos, pero está complicado, vamos a darle el doble, una hora, hora y cachito, ¿no? No, esto está muy fácil, son 20 loops, pero son puras reacciones, ponle 15 minutos, ¿no? Entonces lo van calculando así. Y bueno, básicamente ese es nuestro día a día. Antes. Luego llegó la pandemia. Llegó la pandemia y todo cambió, amigos. Porque ahorita lo que se está haciendo es trabajar a distancia, ¿no? Desde nuestra casa nos hemos tenido que hacer de nuestro equipo, micrófono, acondicionamiento acústico, una buena computadora para que no se vaya a crashear el programa. O sea, sí, ha sido todo un rollo. Al principio todo el mundo estábamos vueltos locos, nadie sabía qué hacer. Sobre todo los actores a lo mejor mayores o que como yo en mi caso, yo soy joven pero soy pésima para la tecnología, entonces realmente yo sufrí un poquito al principio, pero es muy sencillo, o sea, se nos dio una especie de programa en el cual nos podemos conectar actor, ingeniero y director, entonces cada quien hace lo que tiene que hacer en su casita, yo como actriz grabo, si me toca dirigir, pues dirijo, y el ingeniero se encarga de todo lo demás. De hecho, ingenieros, gracias, porque nos han hecho llevadera esta pandemia, no sabríamos qué hacer sin ustedes. Entonces, pues sí, ahorita es lo que sea, digamos que es muy parecido, solo que desde tu casa, ¿no? Grabamos desde casa, ya no tenemos que andarnos transportando de una empresa a otra, estás a un clic de distancia de todo, entonces también eso está, no está tan mal. Creo que lo único que se extraña es ver a los compañeros, pero de todo lo demás creo que es un poco más cómodo, a excepción de que, pues bueno, aunque le pongas acondicionamiento a tu cabina, nunca va a ser el mismo acondicionamiento de una empresa. Entonces, los ruiditos de repente de que del gas, que los perros, que alarmas, lo que sea, se meten y... Si está uno muy a gusto y de repente el vecino empieza a martillar, ya valió madres. O sea, es como de, no, aguántenme, se está metiendo, espérenme, denme un segundo. Ya se cayó, ok, grabamos. Entonces, cositas así son muy estresantes. Pero mira, pros y contras, ¿no? De cada una.
No, claro, yo por eso, yo ya le dije a mi madre y a mi hermano que yo me voy a... Que yo pronto voy a hacer mi estudio alejado de todo, ¿no? Lo bueno es que aquí en Yucatán... no está tan sobrepoblada, entonces podría conseguir una casa que no tenga vecinos cerca, porque a veces también se le filtran mucho los ruidos, es como que bastante complicado, ¿no? Durante mi semana, que a veces también, durante mi trabajo, que por lo general también tengo muchas reuniones y todo, pues igual es como que estoy en una reunión y empieza a ladrar el perro o a llorar el bebé del vecino, y es como que, no, bastante complicado, ¿no? Pero ahora sí que, referente a la pandemia, la verdad es que sí estuve viendo, ¿no? Estuve viendo y sí... Para todos creo que fue, ahora sí que un balde de agua fría, a todos nos cayó, ahora sí que sí podremos decir que por sorpresa nadie se esperaba que pues los resultados a día de hoy pues sean tan severos, tan catastróficos, porque ya habíamos tenido como que otras epidemias que nunca había sido tan grave obviamente, como la influenza y mucho más, pero Nunca pensamos que se expanda tanto. De hecho, una de las opiniones que me gustaría pues, compartir contigo es que también estuve viendo, creo que ya tiene un año, no sé si te enteraste, no fue tan, quizá tan famoso y por eso no se llevó tanto la iniciativa, pero había un cierto, ya es Twitter, había un cierto hilo que abrieron de personas que querían como que cancelar el doblaje porque preferían el idioma original que porque el doblaje se estaba muriendo y estaba matando, ¿no? Los diálogos, que porque estaban mexicanizando y, por ejemplo, vi eso mucho con God of War, que de hecho vi que le empezaron a, por ejemplo, en la comunidad gamer, le estaban tirando mucho a la Logarza porque él fue el director de doblaje del videojuego God of War, del nuevo, y pues sí, o sea, vi que mucha gente estaba pidiendo cancelar el doblaje, que sea todo idioma original con subtítulos. ¿Tú qué opinaste de eso? O sea, ¿sí fue relevante o la verdad solo fueron dos que tres personas opinando de eso?
Honestamente, es que mira, eso de que cancelen el doblaje es algo que venimos viviendo desde que llegó el doblaje a Latinoamérica, desde hace décadas. Entonces, siempre con distintas modalidades y por distintas personas, pero siempre va a haber gente que no esté a gusto con nada, que nada le guste. Entonces, bueno, mira, nosotros como actores de doblaje lo único que podemos hacer es que nuestro trabajo siempre sea en pro del proyecto, ¿no? O sea, yo, bueno, al menos yo así lo veo. No, a mí no me interesa de que no, es que tienen que oír a Andrea hacer esto y que sepan que es Andrea. No, a mí lo que me importa es que escuchen un personaje, que el personaje sea lo más apegado al idioma original y al proyecto original, porque por algo tuvo éxito, por algo es un proyecto esperado, por algo es un proyecto que funciona, porque hay muchas piezas antes de los actores de doblaje que funcionan. Entonces uno tiene esa responsabilidad de serle fiel al personaje original, no de copiar o hacer una calca, porque eso creo que sería chafa, pero tampoco podemos tomarnos tantas libertades de decir, ay no, yo lo voy a decir mejor así. No, o sea, tienes que ser fiel a lo que se está proyectando en el proyecto original. Te digo, desde luego ha habido muchos problemas décadas atrás. Hubo un temor muy grande en su momento cuando llegó el doblaje, porque el doblaje llega como una necesidad del mercado internacional del cine, de la televisión, de expandirse, ¿no? De llegar a otros lados.
Claro.
Y estamos hablando de un México, de un Latinoamérica que en ese momento, de por sí todavía quedan pues mucho por hacer, ¿no? Pero en ese momento más, mucho analfabetismo, ¿no? Personas que a lo mejor tenían debilidad visual, no sé, cosas así que no podían disfrutar de materiales que no fueran en español, ¿no? Entonces, cuando llega el doblaje, lo que hace es ganar mucho público para el cine y para la tele internacional, cosa que asusta mucho a los actores mexicanos de cine, por ejemplo, porque decían, no, es que nos van a quitar nuestro trabajo y el público ya no va a querer ver nuestras películas. Y bueno, se armó un relajo. Y entonces en ese momento se creó una ley antidoblaje, ¿no? Que decía que solamente se podían doblar las películas infantiles y los documentales y nada más, porque todo lo demás iba a estar en su idioma original, nada más, ¿no? Al menos en cine. Y esa ley existe, y esa ley existe y sigue vigente. Lo que no se sabe, y por lo cual mucha gente luego se saca de onda, es que obviamente desde ese momento los actores de doblaje piden al gobierno un amparo que hace que no, o sea, que sí exista esa ley, pero que le permita a las empresas o a los actores seguir doblando el material, y que si las distribuidoras, en este caso los cines, quieren comprarlas y ponerlas en sus salas, están en su libertad de hacerlo. Entonces a nosotros nos deja esa ventana de poder seguir trabajando, y si Cinépolis quiere comprar 10 funciones de Avengers en español, pues lo va a hacer, y si no, está bien, pero el punto es que tiene esa opción, porque es lo que se peleaba, el público tiene deben dejar al público el derecho a decidir.
Claro.
De que, oye, ¿sabes qué? Ay, no, yo en idioma original, perfecto. Oye, no, es que yo, si mi mamá ya está muy grande y no alcanza a ver los subtítulos, quiero que disfrute la película, ah, pues doblada, ¿no? O sea, existe también esa población que no es que nada más le guste el doblaje, es que lo necesita. Entonces, exacto, en este afán de inclusión desde aquel entonces y de que toda la gente pudiera disfrutar de un material audiovisual, se permitió que se siguieran doblando las películas hasta el día de hoy. Entonces, esa es la cosa. Y es lo que luego mucha gente no sabe, y por eso piensan que se puede prohibir, pero no se puede.
No, sí, y yo la verdad es que lo veía y decía, no, wow, ¿qué comentarios están haciendo, ¿no? Porque en mi caso yo creo que uno tiene que tener la libertad de trabajar ahora sí que en ese tipo de proyectos, y O sea, yo creo que a nadie le gusta que vengan a meterse ahora sí que en opinión del trabajo y digo, ¿por qué no respetan, no? Yo lo decía y sobre todo en el doblaje, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo sí me gustan mucho las obras originales, te soy sincero. Por ejemplo, me gusta mucho en el idioma original, a veces yo me pongo una película de Netflix, me lo pongo en inglés y ya está. Pero yo creo que hay ciertas series, bueno, a mi gusto y a mi preferencia, que prefiero verlas dobladas, por ejemplo, Dragon Ball. Yo Dragon Ball, por ejemplo, mi hermano, yo tengo 20, ahora tiene 23, o sea, no estamos tan separados de edad. Sin embargo, pues él creció viendo Dragon Ball Z siempre doblado. Yo en algunas ocasiones, si yo soy un poquito pues, más pequeño, sí llegué a verlo todavía con, ahora sí con subtítulos, porque pues estaba saliendo lo nuevo, ¿no? Pero él me dice, no, sí va a ser, así que con subtítulos no lo quiero ver. Y él es una persona que siempre se ve en idioma original las series, las películas, pero ahora sí que yo creo que hay doblajes que sí. Superan, bueno, aunque hoy me voy a odiar por ello, pero sí hay a mí doblajes que superan ahora sí que la actuación original, ¿no? Y yo creo que eso es lo que las personas deben de entender, y lo eso que me comentaste es un tema muy interesante, porque ahora sí, ya las personas que quieran cancelar el doblaje, pues miren, no se puede, ¿no? No se puede, ahora sí que están fregados. De hecho, no sé si te enteraste que, bueno, esto es un poquito ahora sí que del otro mundo, que hubo una polémica, y me gustaría preguntar tu opinión creo que es importante en esto, te voy a poner en contexto. En España, no sé si conoces a la cantante Lola Índigo, le dieron el papel para doblar a un personaje que es el de Lola Bunny en Space Jam 2. Ya tenía una actriz y pues obviamente ya había hecho como que su demo, la actriz, y ya había salido el primer tráiler con la voz de la actriz original, pero después le dieron el papel a Lola Índigo, ¿no? Y muchas personas obviamente se enfurecieron porque el doblaje que ella hizo, dijeron que parecía que lo había enviado desde WhatsApp, ¿no? Que de WhatsApp lo había enviado y que lo habían cogido y lo habían puesto en el personaje. Yo creo que por el ruido de fondo, y creo que, pues, obviamente, creo que por la preparación, ¿no? Y, pues, ahora sí que mi pregunta es un poquito más hacia lo que tú opinas de los star talent, ¿no? De, por ejemplo, yo, vamos a ponerme el ejemplo, yo no voy a hablar de nadie más en concreto, ¿no? Si, por ejemplo, yo, el youtuber que me encanta el anime, me dice, no, pues, me gustaría que dobles a este personaje chiquito de Dragon Ball, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué opinas de que talentos cantantes, youtubers, tiktokers, los estén llamando para, ahora sí que ese tipo de papeles, ¿no? ¿Cuál es tu opinión?
Híjole, yo creo que uno tiene que siempre respetar lo que hace, ¿no? O sea, yo no, o sea, por ejemplo, yo tal cual, aunque soy actriz, nunca he pisado un set de cine, no he hecho cosas de cine. Si yo me fuera a atrever a reportarme para estar en algún proyecto de cine, mínimo tomaría un taller antes para saber lo que tengo que hacer. Entonces, algo que es complicado, o sea, se entiende por qué lo hacen, sobre todo actualmente, por qué ponen a personas que luego ni actores son, ¿no? Pero se entiende que es una cuestión de mera mercadotecnia, de ahorrar dinero en publicidad, en fin, muchas cosas que pasan atrás por parte de las compañías, de los clientes, etcétera, y uno no puede hacer realmente nada porque al final el proyecto es de ellos, y si ellos quieren poner, no sé, a Shakira a ser un personaje, pues lo van a hacer. Entonces, a mí lo único que me... A mí es algo que... Y yo siempre lo he dicho, yo nunca he estado como que súper de acuerdo con eso. Creo que uno por eso se prepara para hacer las cosas, ¿no?
Claro.
Para ofrecer la mejor calidad, porque nosotros tenemos un público y tenemos que respetar a ese público. Y de pronto siento que son cosas que no se toman tanto en cuenta por tomar en cuenta a otras. Entonces, a veces creo que el cliente comete la equivocación de pensar que por poner a alguien famoso se le va a llenar la sala o no sé, ojalá no tuviera que ser así. Digo, entiendo que por la parte de empresario, por la parte de negocio, les conviene de alguna manera, porque claro. Insisto, yo he visto películas que están atascadas de Star Talents y no duran ni 2 semanas en el cine, entonces digo, ¿entonces para qué? No, porque aparte, es bien sabido, los Star Talents cobran muchísimo más que un actor de doblaje, muchísimo más, es absurdamente más. Entonces dices, oye, pues es que aparte pagar como que todo ese dinero para que tu proyecto quede más o menos y que luego la gente ni lo vaya a ver, ¿qué tanto vale la pena? Yo creo que se tendría que hacer, se tendría que aprovechar ahorita que hay un hype muy cañón por el doblaje, que todo el mundo ama el doblaje y como que de alguna manera de ser algo que nadie conocía, de unos años para acá, ¡pum!, explotó y ahora todo el mundo sabe lo que es doblaje y todo el mundo quiere hacer doblaje y es muy padre. Quizá deberían aprovechar eso para que la gente que lo sabe hacer, pues sea las personas que sigan haciendo el trabajo. Y vaya, si quieres invitar a una estrella, darle star power al doblaje por algo, está bien, pero darle un personaje pues pequeño, que incluso la persona pueda, porque luego los pones a grabar y se tardan semanas y queda más o menos, y porque aparte te digo, muchas veces ni siquiera son actores, muchas veces son youtubers o son músicos o son gente que jamás ha hecho nada de actuación y de repente ¡pum!, lo ponen de estelar en la película. Híjole, ¡oh!, es yo creo que sí es darle un poquito en la torre a tu proyecto, pero pues insisto, no, como actores de doblaje nos toca solamente ver y esperar que no se vuelva algo totalitario, ¿no? Porque sí es muy triste cuando hay proyectos bonitos, personajes bonitos que dices, ¡ay, ese le hubiera quedado muy bien a tal o tal o tal persona! Pero bueno, ni modo. No, entonces, pues sí. Es eso. Yo creo que zapatero a tus zapatos es lo único que puedo resumir al respecto.
No, pues claro, no, yo la verdad es que te entiendo, ¿no? Eso pasa bastante. Yo creo que, por ejemplo, en el mundo de YouTube no lo vivimos, porque evidentemente aquí, pues cualquiera puede tomar una cámara, se prende y pues se pone a grabar un video, y yo creo que eso, pues no importa, ¿no? Eso puede hacerlo cualquier persona. Sin embargo, lo tuyo, pues es una profesión. Lo tuyo es algo que evidentemente no... Yo creo que puedes hacer con el talento, pero es algo que tienes que desarrollar. Yo creo que existen dos vertientes, ¿no? Las personas que tienen el talento, pero también las personas que desarrollan dicho talento, ¿no? Porque no solo es decir, tengo talento y ya, también es desarrollarlo, ¿no? Por ejemplo, no creo que Cristiano Ronaldo nació y digo, tengo talento, voy a ser el mejor del mundo, ¿no? Yo creo que es entrenar todos los días, ¿no? Y pues ahora sí que me gustaría hacer todas las preguntas en cuestión de, pues, Kat. yo creo que, bueno, antes de responder, es un personaje que más te caracteriza, ¿no?
Yo creo que sí, que hasta la fecha sí sería ese, porque es por el que más me piden luego saludos y cosas, y a la gente le encanta, a pesar de que la serie terminó hace mucho, pero no sé, como que aparte Ariana Grande se ha vuelto como muy famosa en los últimos años, entonces creo que también tiene algo que ver, y sí, yo creo que sería el más característico.
¿Y cuál fue tu reacción? Bueno, en ese tiempo creo que no había dado tanto su boom, pero ¿cuál fue tu reacción cuando te dijeron que ibas a interpretarla?
Pues mucha emoción, porque igual fue prueba de voz, entonces igual con Lalo Garza. Entonces, sí, ahí sí fue por casting. Me acuerdo que llegué a la prueba, la hice, grabamos un par de escenitas y ya, y de ahí, pues igual pasaron varias semanas y de repente me dicen, oye, la prueba que hiciste con Lalo Garza, te quedaste. Y yo, ¡ay, qué padre! Fue un proceso muy bonito porque además, o sea, fue el quedarme y el ir conociendo a mi personaje y el irme adaptando a sus cambios. Realmente fue un personaje que terminó muy diferente de cómo empezó, pero fue a la vez como muy enriquecedor el ir creciendo con ella, el ir encontrando cosas con ella. Entonces, nada, fue un personaje que disfruté muchísimo hacer.
No, me imagino. La verdad es que yo creo que una de las cosas que más ahora sí que pues van a pasar los años, yo creo que tú puedes decirte, no, pues estoy muy contenta conmigo mismo porque doblaste personajes, ahora sí que pues, yo creo que van a pasar años y te van a seguir pues enorgulleciendo y reconociendo, ¿no? Y pues conforme pasa el tiempo más, ¿no? Una pregunta, cuando tú doblas, ¿qué considera más fácil doblar? O bueno, no sé si es lo mismo. ¿Algo que es como un anime, una serie o un live action?
Mira, yo creo que es un poco más complicado, al menos en mi caso. A mí se me complica un poco más el live action porque son personas normales, ¿no? Personas de carne y hueso que tienen que tener tonos muy naturales y hay veces que lo natural cuesta mucho más trabajo que caracterizar. En mi caso personal, hay gente a la que le cuesta mucho trabajo caracterizar y hacer cosas más naturales le sale perfecto, ¿no? Entonces, es muy variable. En mi caso sería así. Y también, claro, depende del personaje. En el caso de Kat, yo la verdad me divertí mucho. O sea, no digo que no me costara trabajo, pero me divertía mucho. Entonces, nunca me cansaba. Solo una vez, porque fue un capítulo muy, muy largo de puros gritos en Sammy Kat. Y ahí sí me deshice la garganta cañón. Fue el único episodio que no pude terminar en una sesión. Todo lo demás, fue un personaje que yo disfruté muchísimo y que me costaba trabajo pero como era tan fársico, también no era tan natural, también quizá por eso no me costaba tanto trabajo, ¿no? Cuando son personajes claro. un poquito más de la vida real, un poquito más normales, sí, le tengo que echar 3 veces más esfuerzo en cuanto a no perder esa naturalidad, que no se oiga chafa, que no se oiga como sobreactuado, que no se oiga como... sino que se oiga montado lo más apegado como... Ajá, dicen por ahí, el mejor doblaje es el que no se nota, ¿no? Y justamente ese sí. es el chiste, que parezca que los personajes hablan español desde siempre, desde que perfecto. Aparecieron. Ajá, todo, no puedes subirte más que él o estar más abajo, o sea, tienes que estar como lo de Caulifla cuando la fusión. Ajá, tienes sí, que claro. estar así de igual. Entonces, creo que eso se me hace un poquito más complejo, no que no lo pueda hacer, solo se me complica un poquito más.
Sí, claro, tiene, como todo, yo creo que todo tiene como un pelín, ¿no? de dificultad, ¿no? Pero pues también sí. son cosas que pues te van llenando de experiencia, te van llenando de conocimiento, y es algo que uno puede estar orgulloso de que, pues, día a día, pues, va aprendiendo. Yo creo que, aunque sea difícil, yo creo que la recompensa es mucho mayor, ¿no? Uf, sí. Actualmente, sí. Andrea, ¿tú podrías hacer un top 5, vamos a ver si puedes, de tus personajes favoritos? O bueno, que tú... Digo, yo creo que todos te gustan, yo creo que uno se enorgullece de todos, ¿no? Desde el primero hasta el último, pero que tú digas, bueno, estos son los personajes que llevo acá, en el corazón.
Híjole, sí, siempre lo aclaro. Yo amo a todas mis niñas, las amo por igual, son perfectas. Pero si tuviera que hacer un top 5.
No, venga.
¿Tienen que estar en orden o pueden ser así como las 5, así general?
Como tú, pero general.
General, para no herir susceptibilidades, autoherir susceptibilidades. Claro. Bueno, yo diría que... ¡ay, qué difícil! Obviamente Kat Valentine definitivamente tiene un lugar muy especial en mi corazón. Arya Stark, de Game of Thrones, también.
¡Wow!
Sí, es muy hermoso. Ese también tiene un lugar en mi corazón. Que aclaro, siempre hago esta aclaración porque no me gusta colgarme medallas que no me corresponden. Yo soy la segunda voz de Arya Stark, cuando ya es un poquito más grande. Cuando es más chiquita es mi compañera Monse Mendoza, que le mando un beso si ve esto. Pero siempre me gusta decirlo porque si no, luego no me quiero adjudicar cosas y de, es mi personaje. No, es personaje compartido. Venga, pero claro. Bueno, también pues, es especial para mí. Obviamente, me gustaría meter en este top a Elma Joey, de la serie esta de las dragonas de Kobayashi.
Sí, me encanta. Ese personaje me encanta.
Me fascina.
Lo tengo de wallpaper de móvil.
Es de los que más he disfrutado grabar, entonces ese también está. Obviamente B15 de la serie de Loki, por supuesto que sí.
Ah,
y sí. Obviamente Caulifla. Ese sería mi top 5.
¡Wow! Es un top 5 que, bueno, que ¿quién podría decir? Las voces, nada. Ahora sí que nada que envidiar. Voces bastante buenas. Yo estoy emocionado, ¿no? Porque me puedes contar sobre todo esto. Y ahora sí que en cuestión de anime, ¿tú podrías considerarte fanática del anime o más que nada tu trabajo es meramente profesional o también consumes a menudo el anime?
Yo estoy como en un in-between. Definitivamente tiene que ver todo con mi trabajo, ¿no? Con mi profesión, pero
claro.
Sí, de repente no soy así, te digo, fanática de hueso colorado así cañón, pero sí he consumido algunos durante mi infancia, mi adolescencia y hasta la fecha, y creo que es un arte muy especial, es un arte uh-huh. muy honesto, es un arte muy brutal en su forma de representar las cosas, ya sea para bien, para mal, para fantasía, para drama, para cosas muy fuertes emocionalmente o para cosas muy divertidas. Creo que toman unos riesgos muy cañones, pero creo que el uh-huh. resultado es maravilloso y creo que sí logra sobresalir, o sea, convertirse en su propio arte, seguir sus propias reglas. Y a mí eso uh-huh. es algo que me parece sumamente interesante de ver y sobre todo de trabajar en ello, ¿no? Entonces, creo que hay cosas muy interesantes que ver. Es todo un mundo, es toda una cultura, es todo un estilo de vida. Pero sí, creo que es algo muy, muy interesante y que la gente debería darle la oportunidad, por lo menos a algo, a una cosita, para que lo prueben, ¿no?
No, sí, sobre todo, ¿no? Yo creo que sí, o sea, la oportunidad está. Yo como fanático del anime, que desde chico yo siempre he consumido, ¿no? Me encanta el anime. ¿Tú tienes algunos animes que podrías recomendar con la audiencia que vaya a ver esto.
Ay, qué vergüenza, porque igual y muchos son súper fans y yo voy a decirles puras cosas súper mainstream, perdónenme todos.
No, 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 pero pues que conozcan los animes que tú recomiendas, ¿no? Que le gustan.
Claro. Mira, yo así que me gusten mucho, obviamente crecí con Dragon Ball, crecí con Pokémon y son así como animes que me gustan mucho, mucho, mucho. De la época actual y aprovechando a hacer el comercial porque obviamente me tocó trabajar ahí, les podría recomendar esa de Kobayashi, de las dragonas. Es una locura toda tonta, rara, pero es muy divertida. Véanla, es muy buena. Ahorita acabo también de estrenar Fire Force, que también está muy buena y también ahí tuve la oportunidad de trabajar. Y un anime que me parece sumamente hermoso, en todo sentido, muy, muy difícil, pero muy, muy hermoso, sería el de Violet Evergarden, y ese está en Netflix, así que
lo pueden ver y de también. Hecho también tuviste una voz ahí,
¿no? Así es, sí, también me tocó participar.
Sí, me acuerdo, sí me acuerdo. Sí, me acuerdo, me acuerdo. No, pues la verdad es que los animes que recomendaste, creo que el penúltimo.
¿El Fire Force?
Ajá, es el único que no me dijo.
Fire Force, no. No me acuerdo dónde estrenó, si en Crunchyroll o en cuál de todos, pero esa es una que acaba de estrenar apenas y también está muy, muy padre, sobre unos bomberos que pelean contra demonios de fuego y está muy divertida, está padre.
Ok, es un shonen, entonces me lo voy a ver. La verdad es que recomendaciones siempre busco, ¿no? A veces estoy así que recostado y digo, no, pues ¿qué anime me voy a ver el día de hoy, ¿no? Pero un poquito ya para entrar a la recta final, Andrea, tú podrías decir que hay alguna anime, porque hay todavía animes muy buenos que todavía no han sido llevados a ahora sí que a doblaje. De hecho, no sé si estabas enterada, pero hay blogs que, por ejemplo, de Code Geass, no sé, Code Geass, no sé cómo se dice, no sé si lo conoces, de Lelouch, veo que pues ponen ahí los fans, porque todavía no ha salido el doblaje, no sé cuándo vaya a salir. Se están poniendo ahí como propuesta. De hecho, también están poniendo a uno de tus hermanos. No por quién, pero uno de tus hermanos están poniendo igual como propuesta. ¿Tú hay algún anime? ¿Hay algún anime? ¿Serie? ¿Película? Que tú dirías, bueno, no ha sido doblada, pero me gustaría pertenecer o en algún punto me gustaría tener un papel ahí. Que digas, me haga esa ilusión.
Creo que uno que vi recientemente y que según yo, hasta donde yo me quedé, no está doblado, y como que mucha gente del medio, no del medio, fans, no fans y demás, como que han dicho como, ¡ay, deberían doblarla! Y creo que esta padre es la de Working Cells, que creo que también está en Netflix. Esa como que ya me la eché también y dije, ¡ay, esa estaría padre hacerla también! A mí más bien se me antojó, pero para dirigirla, porque creo que así de eso que ya estás viendo la película y vas armando tu cast en la mente, así como, ¡ay, se le queda tal! Se le queda tal y eso se lo daría tal. Entonces, sería como algo así, digo, contestando a tu pregunta, sería esa serie, me llamaría la atención trabajar en ella como directora o como actriz.
¿Tú ya eres directora de doblaje?
Así es.
Wow, es muy complicado la transición entre ser actriz de doblaje con directora.
Sí, sí, porque es mucha más responsabilidad. Así como tú como actor tienes que encargarte de que tu personaje quede perfecto, como director tienes que hacer de que todos queden perfectos, exacto. Entonces, sí. Y de lidiar con producción, de lidiar con tu ingeniero, de lidiar con cada actor, de lidiar con muchísimas, muchísimas más cosas. Como quiera, como actor, no es que sea más fácil, pero tú llegas, haces tu trabajo y te vas. Como director es días antes de preparación, de mandar correos, de hacer un cast, de cambios, de pruebas de voz, bla, bla, la grabación, y luego después de la grabación, a veces te encargan que grabes faltantes, que grabes retakes, que grabes cositas, que mandes reportes, que mandes actualizada la lista de actores, o sea, es un rollo mucho, mucho más elaborado, si es más pesado.
No, me imagino, es que todo eso pues es parte del liderazgo, ¿no? Cuando pues obviamente estás en la posición de ser un líder, tienes que estar dirigiendo y preocupado no solo de lo que hagas tú, porque a veces si te das un papel, pues obviamente pues vas a interpretar un personaje, pero también ahí tienes que, pues, ahora sí que estar ahí asesorando a las demás personas que pues vayan pues doblando otros personajes, ¿no? Ya para terminar, Andrea, me gustaría que, bueno, ya todos ya pudieron conocerte, ¿no? Ya pues obviamente van a estar muy contentos con tu participación. ¿Tú tienes algún consejo para las personas que es? Porque veo que a veces ponen, ¿no? Yo, es que muchos actores pues ya iniciaron desde los 10 años, ¿no? Desde los 8 años y muchos ya tienen experiencia. yo quiero hacerlo, pero ya estoy grande, por ejemplo, ah, tengo 25, ya no voy a poder. ¿Tú tienes algún consejo para aquellas personas que tienen la ilusión o que tienen el sueño de estudiarlo y de esforzarse? ¿Qué les recomendarías, no?
Pues yo les recomiendo siempre que se enfoquen primero en estudiar actuación. Esa es la base de todo. De ahí va a partir todo y les va a hacer la vida mucho más sencilla. Que estudien actuación. Si tienen la oportunidad de estudiar la carrera, sería maravilloso. Y si no, por tiempo, por edad, por lo que sea, consíganse buenos talleres de actuación, de principiante, intermedio, avanzado, de distintos estilos. O sea, eso es algo que también a mí me gusta mucho aclarar, con las personas que me preguntan o con alumnos o lo que sea. La preparación nunca termina. Entonces si te
Claro.
vas a dedicar a esto, primero ponerte el chip de que es algo que nunca vas a terminar de aprender. O sea, siempre hay cosas nuevas que aprender o que agregar. Siempre tienes que estar entrenando, siempre tienes que estar como al día. Entonces, eso, que si lo van a hacer, piensen que es una carrera que te exige muchísimo y que también puede ser muy tirana, pero que tengan eso, paciencia, temple, que se esfuercen muchísimo y sobre todo que piensen que el doblaje parte de la actuación, ¿no? Entonces, si están dispuestos a aventarse a este mundo, al mundo de la actuación, si creen que es algo que les llenaría su vida, si creen que es algo que los haría felices, va a haber muchos obstáculos en el camino, pero mientras ustedes sigan adelante siempre, van a poder conseguir lo que desean, siempre y cuando haya un esfuerzo de por medio.
Claro, la pasión, esfuerzo, porque
Así es.
obviamente el esfuerzo pues obviamente nos va a llevar a que se logre, y la verdad es que son consejos invaluables. Sigan sus sueños y pues ya vieron, miren, algún día, en un futuro de las personas que me lo dicen, pues pueden compartir. Ahora sí que estudio con Andrea Orozco cuando esto más que nada se termine, toda esta la pandemia, porque pronto ya queremos ver la luz al final del túnel y pronto esto se va a acabar. Y pues bueno, para las personas que comenten y todo, pues ahí ya van a encontrar. Andrea, para despedirte, ¿tienes algunas palabras? ¿Tienes
No,
algún
muchas
mensaje en tus
gracias.
redes?
Mira, verdaderamente ha sido un placer estar aquí contigo, platicando contigo, con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer conocerlos más, detenidamente, poder platicar. Entonces, te agradezco mucho que sigas pues mi carrera, la de mis compañeros, y te deseo mucho éxito en tu canal y en todo lo que hagas.
Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, pues chicos, nos vemos en el siguiente podcast. Hasta la próxima.